bienvenidos. Estás escuchando Radio 50 y Pico, que es un programa de la Federación Galega de Asociaciones Universitarias Senior, FEGAUS, en Cuac FM. Estamos en el 103.4 del dial, en cuacfm.org y en la app gratuita para iPhone y Android Cuac FM, así como en tu asistente de voz.
Hoy estamos haciendo el programa desde 5 de los 7 campus de Galicia. Rafael y Pile desde Ourense, Margot desde Lugo, Carmen desde Santiago, Cristina desde Pontevedra y Puerto y Julio desde A Coruña. También tenemos hoy a Carmen con nosotros, aunque representa a Santiago. En la parte técnica, como siempre, Mariano, que además es nuestro coordinador.
Abrimos hoy el programa número 3 de nuestra tercera temporada, con las noticias de los campus y de FEGAUS. Dedicaremos unos minutos a hablar del vino y su mundo. Hablaremos de los viajes, intentaremos sacaros unas sonrisas con algo de humor, pero sobre todo queremos pasárnoslo bien y que lo paséis bien, que para contaros las noticias de actualidad ya están los demás. No os vayáis, que empezamos.
Desde Pontevedra, en la Casa das Campás, el viernes día 4 de noviembre, se realizó un evento sobre Silver Economy, que es economía plateada. El término Silver Economy se refiere a todas aquellas actividades económicas, productos y servicios destinados a satisfacer las necesidades de las personas mayores de 50 años. El alumnado que acudió al evento fue invitado a participar de dinámicas de grupo sobre creación de empresas relacionadas con la economía plateada. La actividad ha sido bien recibida por todos los participantes y la mayoría de los grupos ha propuesto proyectos muy interesantes, según la opinión de los expertos presentes. Se comprometieron a acudir a este programa para explicarnos más sobre este tema.
Mañana día 10, Adalleus tiene programada una visita al planetario. Es una actividad a la que acudirán 75 socios. También nos anuncian que después de varios años se interrumpen las etapas del Camino de Santiago para hacer senderismo. Hay que estar muy atentos a las etapas que se vayan programando. Por otro lado, como ya os comentamos en nuestro anterior programa, la Asuntanza fue un éxito de público y de ganas de abrazarse y pasarlo bien. Comenzó a las 7 de la tarde y la música en directo terminó a las 23:30. No sé si terminó o los echaron. Y ya tenemos otro viaje cultural que pensamos puede resultar muy apetecible atravesando fronteras. Vamos a Tui y Valencia Domiño. Será el día 3 de diciembre y el viaje incluye traslado en autobús, almuerzo, guía con acompañante durante todo el recorrido, seguro de asistencia en viaje y entradas. El precio es de 55 euros. Tenéis que estar muy atentos porque hoy termina el plazo de inscripción.
El pasado día 4, en el Vicerrectorado, en la Casa do Saber, tuvimos la presentación Vela Galicia, que es un proyecto de FEGAUS, desarrollada por Iván Portela. El objetivo de este proyecto es mantener un hilo conductor entre Galicia y el resto del mundo, con el que se pretende llevar un abrazo de calor humano a todos los gallegos que están lejos de su tierra. FEGAUS y la Xunta de Galicia, en colaboración con Canal Senior, os ofrecerán durante el año 2022 programas de formación online y en algunos casos, y afortunadamente, también presenciales, a los que podéis acceder sin coste alguno, y de los que tenéis amplia información si entráis en fegaus.canalsenior.es o bien en la página web de FEGAUS, apartado de proyectos. Desde el jueves, día 9 de noviembre, al miércoles 16, podéis escuchar las siguientes conferencias. Relación a TIC, el jueves 10, de 10:30 a 11:30 horas, Aplicaciones para mantenernos en forma. Haz de tu móvil tu entrenador. Alimentación y descanso son dos de los pilares fundamentales para un estilo de vida saludable. El tercero, y no menos importante, es el ejercicio físico. Será impartido por Iván Portela Sánchez, diplomado en Educación con titulación en Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, TIC, aplicadas a la educación.
En Antega Banca Digital, el lunes 14 de 10:30 a 11:30, Seguridad Digital prepara tus equipos antes de operar. Además de online, podéis asistir de forma presencial en el Centro de Formación Profesional Paradela en Castelo Domiño, en la avenida del Concello número 7. La seguridad se ha vuelto una condición indispensable para manejarnos en el entorno digital, pero no siempre nos resulta fácil de controlar porque hay muchas opciones y a veces nos da miedo no acertar con la que deberíamos de utilizar. En esta sesión hablamos sobre las pautas generales de seguridad en ordenadores que trabajan con Windows y en los dispositivos móviles que se basan en la tecnología Android.
Recordad que todos los programas son con hora peninsular. Una vez emitidos, los podéis recuperar entrando en Canal Senior dentro del apartado de actividades. Os animamos a que consultéis sus páginas porque hay una amplia oferta muy interesante y muy diversa. Os esperamos. Hoy, en nuestra sección literaria, hay un libro para ti, disfrútalo. Entrevistamos a Ramón Domínguez, presidente de la Federación de Librerías de Galicia y gerente de la librería Formatos de A Coruña.
Volvemos a contactar con vosotros en esta tercera temporada desde nuestra sección Hay un libro para ti, disfrútalo.
En este programa hablamos con Ramón Domínguez, presidente de la Federación de Libreros de Galicia y propietario de la librería Formatos de Fernández Latorre 5. Él ha acudido a dos importantes acontecimientos en los últimos días. A la Feria Internacional del Libro de España, LIBER, que cada año tiene lugar en Barcelona, y a la Feria del Libro de Frankfurt. Este año ha sido España la invitada de honor. Han pasado 30 años desde la última vez que tuvimos ese honor. Ramón, cuéntanos primero cuál es ese honor, por qué, qué significa.
Bueno, la Feria de Frankfurt es la feria más importante del mundo del libro, digamos. Es la feria que convoca prácticamente a las más importantes editoriales a nivel mundial. Es la feria en la que se hacen las grandes transacciones económicas, ¿no? De compra de derechos, venta, compra-venta de derechos. Y es, bueno, digamos, un foro, yo diría que casi ineludible, ¿no? Para cualquier, digamos, agente asociado al mundo del libro en cualquiera de sus dimensiones, ¿no? Este año, efectivamente, el país invitado fue España. Y esto yo creo que es forma parte un poco de la estrategia de la feria de anualmente reconocer la producción editorial, la producción literaria, pero también en cualquier otro de los ámbitos, ¿no?, en los que se publican libros que se desarrolla en ese país, ¿no? Cuáles son, digamos, sus mayores activos culturales relacionados con el mundo del libro. Y el objetivo, pues, es precisamente este, ¿no? Es darle esa poner el foco en ese caso en ese país, ¿no? Como manera también de interesarse, ¿no? Por lo que está sucediendo ahí, por también hablarnos de esa globalidad que es la producción cultural, como digo, mundial, que es extraordinariamente rica, extensa y diversa, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la feria yo creo que cumple muy bien esa función de ser catalizador, digamos, de toda esa producción global.
Es fundamental, entonces, para los libreros, para los autores, para los editores, poder estar en una feria de esta categoría, me imagino, ¿no?
Sí, sí. En los últimos años es cierto que las ferias de este tipo han ido perdiendo un poco de fuelle por la irrupción de las nuevas tecnologías. Evidentemente, uno hoy puede, sin estar físicamente en un espacio, puede estar, ¿no? Que puede participar. Entonces, esto de alguna manera yo creo que le ha restado probablemente público físico, ¿no? A la feria. Es verdad que se percibía estos años previos a la pandemia y post-crisis financiera, digámoslo así, pues una cierta sensación de flaqueza, ¿no? De la feria. Una sensación de cierta caída, ¿no? Y de cierta pérdida de interés, ¿no? Aparentemente. Sí. Yo creo que la pandemia, de alguna manera, pues evidentemente ha sido como una ruptura, ¿no? Muy muy drástica, muy muy importante. En el 2020 la feria no se celebró, como muchísimos otros eventos, ¿no? A raíz de esta situación de, bueno, restricciones, de acceso a los distintos países, todos los problemas derivados de esa pandemia. En el año pasado sí se celebró esta feria. Hay que pensar que esta feria tiene lugar ahora, en el mes de octubre, con lo cual, bueno, es ya muy avanzado el año y casi funciona como una antesala del año siguiente. Es como el inicio del curso es en octubre, en el mundo del libro, ¿no? A nivel global. Es donde realmente, ¿no? Es como ese inicio de curso, ¿no? Que vemos, pues también lo es en el mundo del libro. Hay una cierta similitud. Y bueno, yo creo que esa situación, paradójicamente, más que debilitar, ¿no? La pandemia, más que debilitar ya cierta flaqueza que venía desarrollando en los últimos años, pues ha hecho todo lo contrario, ¿no? De hecho, este año yo creo que ha sido un año con muchísima participación de público, con mucha participación también de stands, y con una recuperación ya muy importante de la dinámica de las ferias, yo diría incluso previa a la crisis financiera, ¿no?
Mira, ¿cómo estamos representados? ¿Con un pabellón español o con comunidades?
Hay un pabellón de España, efectivamente, una parte de uno. Los pabellones en Frankfurt son muy muy grandes, tienen una escala muy importante porque allí se celebran eventos, de escala global también, por ejemplo, en el mundo del motor, en el mundo de las tecnologías, etcétera, y son pabellones realmente gigantescos. En el caso de España, pues yo creo que había una representación muy importante este año, aparte del espacio, que puso en marcha, exhibió el Ministerio de Cultura, pues había también participación de las comunidades autónomas, prácticamente de las comunidades autónomas estaban representadas con su espacio. Había un espacio común también en las comunidades más pequeñas, pero en líneas generales se percibía una españolización de la feria, digámoslo así, ¿no? Se escuchaba mucha gente hablando en español en la feria, cosa que, bueno, no es tan frecuente quizá, ¿no? Al tratarse de una feria internacional de este nivel. Y la verdad es que yo creo que esta cuestión pues es muy positiva, ¿no? De pronto ser el foco de la cultura del libro a nivel global en un momento como este, además a mí me parece que es especialmente importante, porque, por ejemplo, en España ya sabemos que cada se lee más, ¿no? Pero también hay que pensar que en Latinoamérica esa progresión también se tiene que ir estableciendo, ¿no? Y que, bueno, poco a poco esa progresión se va dando también. Entonces, estamos hablando de una lengua, yo creo que cada vez más hablada en el mundo, y evidentemente todo lo que tiene que ver con su producción, editorial, debe estar, ¿no? Y creativa, debe estar relacionada con el libro, pues debe tener presencia, ¿no? Entonces, la verdad es que fue una alegría, sí, y la feria este año fue una alegría por todas estas razones que estábamos comentando, ¿no? Retomar la dinámica, pero también ver que, bueno, pues que España tiene este peso y que se, bueno, pues se han desarrollado infinidad de actividades, en fin. Bueno, muy positivo en general, ¿no?
Es una satisfacción oírte esto.
Sí.
Pero volvamos a Galicia. Tú, como decíamos en la introducción, presides la Federación de Libreros de Galicia. Sí. ¿Sigue creciendo la Federación de Libreros?
Sí, si sigo presidiendo.
Sí, no, si sigue creciendo.
Ah, sigue creciendo, perdona.
En cuanto a miembros.
Sí, sí va creciendo. Ahora, este año, yo creo que se destaca un poquitín, probablemente, pero nosotros pensamos que, esperamos que haya nuevas incorporaciones en breve. Estamos trabajando en este momento en unas jornadas de formación para los libreros, que tendrán lugar en la Ciudad de la Cultura en apenas poco más de 3 semanas, y la verdad es que estamos en un momento, yo creo que en ese sentido, de crecimiento, ¿no? Yo creo que ese trabajo que se está haciendo de concienciar, ¿no?, desde la Federación a los libreros, para que efectivamente, ¿no?, pues cada vez asuman más la condición de tienen que formarse de manera continua, que somos una parte muy importante del tejido editorial, también de todo lo que tiene que ver con la cadena de valor del libro aquí, pero también a nivel nacional. Galicia es una de las comunidades que tiene peso, ¿no?, en esa tarta, digamos, del volumen de ventas nacional, etcétera. Bueno, pues yo creo que es importante porque si tenemos librerías mejor, con libreras y libreros mejor formados, pues esto nos va a ayudar a crecer, nos va a ayudar a sentar el proyecto de librerías, y porque además Galicia tiene ese tejido, como hablábamos, tiene una implantación muy importante en el territorio, también por la propia estructura del territorio, ¿no?, que es una estructura también pues muy atomizada probablemente, y bueno, eso realmente yo creo que necesita, ¿no?, digamos, ese empuje que puede venir desde la formación, desde también los recursos que podemos digamos plantear a la administración que ponga en funcionamiento, que ponga en marcha, porque realmente creo que es algo que no tiene, nosotros no somos una estructura independiente, un gremio independiente dentro de esa estructura, no, es que formamos parte de una estructura de la que dependen toda esa cadena de valor del libro, como decía antes, y que es vital para que haya más escritores que se dediquen profesionalmente a la escritura, no lo hagan de manera, bueno, ocasional, que haya pues más personas que se dedican a la ilustración asociada al mundo del libro, que haya más personas que se dedican a la traducción y por lo tanto también que haya un tejido editorial mucho más potente del que tenemos, más sólido desde el punto de vista económico. Bueno, yo creo que es una labor en conjunto, ¿no? Yo creo que todos tenemos que entender esto, desde la perspectiva del librero, pero también desde la perspectiva del distribuidor, del editor, del escritor, sí, del ilustrador, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Todas las personas que hacen forman parte de esta estructura.
Bueno, el tiempo nos come, Ramón, como siempre.
Sí, perdona. No. Igual me extiendo mucho en las respuestas.
Muy bien, solo que nos contaras, ya sí, para terminar. Sí, sí. Estáis ya en un tiempo, yo creo, muy importante para las librerías, ¿no? Es un trimestre en el que se cierra el año y tenemos ahí el Papá Noel, los Reyes, todos son celebraciones. Me imagino que se tira mucho del libro. Sí. ¿Tenéis muchas novedades?
Bueno, ahora están saliendo muchas novedades. Sí, es un momento de muchas novedades. Yo creo que se esperan hasta, yo creo que finales de noviembre, una época de mucha salida de novedades, porque claro, es justo el momento previo a Navidad y es un momento absolutamente pico para las librerías. Muchas de las librerías pues tienen un volumen de facturación relativamente importante en esas épocas. Además hay que, de alguna manera, en este caso, ¿no?, pues esperamos o consideramos que puede ser el hecho de que se haya puesto en marcha por parte de la administración, en este caso de la Xunta, pues el bono comercio, y que en la próxima semana comience o ya empiece a funcionar ya también el bono cultura. Pues yo creo que también van a ser elementos que seguramente nos ayudarán a atraer público a nuestras librerías y harán que, seguro, bueno, pues en esta parte final del año sea una parte de mucha actividad. Eso es lo que esperamos todos. La verdad es que sí que hay una cierta, sí que en general, yo creo que este año ha sido es un año muy complicado, porque es un año también muy convulso, sí, y hay una cierta desaceleración en esta parte final del año, yo creo que en general, ¿no? Es lo que percibimos, sí, un poco sin datos concretos, pero
bueno, esperemos, bueno, esperemos que mejore y que vaya todo mejorando poco a poco.
Esta es la intención.
Aquí tenemos que dejarlo. Muchas gracias, Ramón. Contaremos contigo alguna otra vez.
Cuando lo necesitéis, yo encantado de participar.
Muchísimas gracias.
Gracias, Ramón.
Muchas gracias a vosotros. Buen día.
Antes de terminar esta sesión, Lola, un oyente desde Daroca, nos hace una recomendación de un libro.
Hola, soy Lola, desde Daroca, y os voy a contar lo que me ha parecido uno de los últimos libros que he leído, Últimos días en Berlín, de Paloma Sánchez Garnica. Es la historia de un personaje que sucede a través de varios hechos históricos, como es la Revolución Bolchevique Rusa, la Guerra Civil Española y el nacimiento y muerte del nazismo, y todo a base de sentimientos, de explicar cómo se puede llegar a desarrollar una historia tan terrible como fue el nazismo. Creo que explica muy bien cómo una idea que en principio nos parece terrible puede llegar a desarrollarse de la forma más natural porque unos se adhieran y porque otros agachen la cabeza.
Gracias, Lola. Recordad que vuestras recomendaciones podéis mandarlas al WhatsApp 625-897-223. Recordad también que un corte de voz que no supere un minuto.
Y ahora damos paso a nuestro compañero de Ourense, Rafael, dentro de la sección El vino y su mundo, que nos sumerge en el apasionante mundo de la cata.
Hola, hola, buenos días. Me pregunto, ¿seguimos estando en forma? Pues yo entiendo que seguro que sí. En el anterior programa, que se enfocaba el tema de la cata, comentaba que hay cinco elementos principales a tener en cuenta. Estas son sequedad y dulzor, acidez, tanino, roble y fruta. Y os decía que en otro programa iría definiendo cada uno de ellos. Es lo que vamos a hacer ahora. Entonces empecemos por la sequedad y dulzor. Como se sabe, básicamente, el vino sale de la transformación del azúcar que contiene la uva en alcohol a través de su fermentación. Si se transforma mucho azúcar en alcohol, el vino se dice que está muy seco y se queda mucho azúcar residual una vez fermentado puede resultar muy empalagoso por su dulzura. Un ejemplo están los vinos procedentes de la variedad Moscatel. Desde luego pasará por una amplia gama de estilos intermedios. La cantidad de azúcar que mantenga el vino es quizá, por supuesto, su atributo más fácilmente reconocible. La acidez. Hay muchas clases de ácido en el vino, por supuesto, pero el más importante, o destacaremos, el tartárico, que está presente en el zumo de uva sin fermentar. Una acidez equilibrada es necesaria para contribuir a la nota de frescura de un vino joven, pero también para ayudar a madurar los mejores vinos. En una cosecha en que las uvas no han madurado en su justa medida, la acidez, o también decimos amargor, puede arruinar o salir un mal vino. En cuanto al tanino, está presente en las pepitas de las uvas frescas, así como en sus pieles. Estas últimas son las que le dan el color al vino tinto. Es bien sabido que el jugo de las uvas tintas no tiene color. Y como tienen, y me refiero a las pieles, tanino, es inevitable que se filtre con el colorante en el vino. En la boca produce un sabor pastoso que hace que los vinos tintos jóvenes sean tan ásperos, pero desaparece gradualmente a medida que se envejece en la botella. El roble. Muchos vinos maduran en barriles de roble e incluso se hacen a veces la primera fermentación en ellos. El gusto que se forma de la madera es, por supuesto, muy fácil de apreciar. Así, el sabor a vainilla, a nuez moscada o a canela es indicativo claro de la presencia del roble. Hay que tener en cuenta que si los barriles fueron muy quemados en su interior, es decir, muy tostados, el vino exhalará un pronunciado aroma a humo. Y para terminar, y por último, la fruta. Cuando se lee un artículo sobre vinos y el escritor describe el sabor de los vinos como a frambuesa, a frutas rojas, a melón, a cerezas glaseadas e incluso muchas veces todo junto, nos preguntamos si no hay algo de guasa o simplemente inspiración. En cualquier caso, en muchas etiquetas de las botellas nos inducen a ciertos sabores que a veces nosotros no podemos o no sabemos descubrir. Simplemente no saben otra cosa. Pero hay suficientes razones bioquímicas que justifican el parecido del vino con los sabores de otros alimentos. Es decir, que no solamente nos recuerden a frutas, que sí, sino también a verduras, hierbas aromáticas o especies. Termino diciendo que todo es muy subjetivo y, por supuesto, que esto es muy cierto. Un conocido amigo mío, enólogo, cuando da a probar los vinos que él elabora, empieza diciendo: el mejor vino es el que a usted le guste. En el próximo programa se dedicará a la conservación del vino en casa y la forma de servirlo. Entiendo que esto también tiene su valor. Y por supuesto, no nos olvidemos, siempre, bebere tu vivere, non vivere tu bebere, beber para vivir y no vivir para beber. Hasta la próxima, amigos.
Muchas gracias, Rafael. Siempre aprendiendo algo nuevo contigo. Carmen, en el campus de Santiago, se ha ido al Museo do Povo Galego a entrevistar a su director, Manuel Vilar, y a Concha Losada, presidenta del Padroado.
Estamos con el director del Museo do Povo Galego, que se llama...
Me llamo Manuel Vilar Álvarez.
Manuel Vilar Álvarez. Bien, en el Museo do Povo Galego el título no es un poco pretencioso, porque museos en Galicia hay muchos. ¿Qué pasa, que este es de referencia?
Sí, bueno, este es un museo de referencia, está claro. Es un museo que ha vivido de una tradición, de la tradición cultural ya a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que decían que Galicia tenía que tener un museo propio. Un museo donde se representara lo que es la cultura de la gente gallega. Y esa idea la cogió la gente que fundaron este museo en los años hace 45 años, hoy exactamente. Se abrió sus puertas.
Entonces este museo, yo entiendo que refleja una sociedad rural gallega y preindustrial. ¿No es hora también de incorporar cosas postindustriales, burguesas, no solo rural y del campo?
Bueno, sí. Es un museo que refleja, en parte refleja eso, no solo refleja eso, pero que eso estaba en el ideario de la gente los llamados galleguistas, que pensaban que la historia de este país, la lengua, la cultura, la guardó y la conservó lo que era la gente campesina, la gente marinera. Y que porque Galicia era esencialmente un país agrícola y marinero hasta hace poco. Ahora no somos un país agrícola ni un país marinero. Las noticias últimas son que los barcos van a tener que amarrarse a puerto, desmantelarse, y las granjas cada año están cerrando, pues, muchas granjas, ¿no? Por tanto, somos ahora un país urbano, un país con la gente trabajando en el sector terciario, la migración, otros sectores. Pero digamos, el sector agrario, el sector marinero es una mínima parte de lo que representa ya la esencia de Galicia. Pero la idea es que las esencias de Galicia estaban guardadas y los campesinos, los marineros, fueron los que guardaron esas historias, esas leyendas, esa lengua, esa cultura, ¿no? ¿Que deberíamos de tener otras cosas? Sí, claro, yo soy partidario, yo soy de la idea de que los museos como este, un museo que se califica como etnográfico, pues tiene que ser un museo de la actualidad, no un museo del pasado, no un museo arqueológico. Pero no tenemos los suficientes medios como para dar ese cambio. La idea es dar ese cambio, de que este sea un representativo, que sea significativo de lo que es la Galicia de hoy.
La condesa de Pardo Bazán, pienso que también era representativa del mundo de los pazos, que también era gallego, y también tuvimos una burguesía, y todo eso también convendría pues incorporarlo. Yo vi algún museo en Cataluña, incluso tenían manchas, o sea, planchas de eléctricas y cocinas antiguas, aspiradoras, cosa que aquí todo es instrumental rural.
Bueno, sí, es lo que hace 40 años las cosas que estaban aquí eran de actualidad todavía. Es decir, no habíamos dado el gran salto que se dio, sobre todo a partir de los años 80, los años 90. Éramos todavía a la salida del franquismo, porque este museo se nace cuando la transición política, cuando ya, digamos, desaparece lo que es la dictadura franquista. Pues en ese momento Galicia no era la Galicia de hoy. Las cosas que hay en este museo un poco representan ese momento, ¿no? Y el momento actual es otra cosa. Entonces eso es lo que teníamos que tener haber hecho ese cambio, pero para hacer los cambios, para mantener un museo se necesitan medios, y este museo es una institución privada que tiene muy pocos medios, muy poco personal para trabajar, y estamos continuamente reclamando más ayudas que no llegan lo suficiente.
Pero enhorabuena, y gracias a ti y a otros que tenéis esta mentalidad, pues todos lo vamos a conseguir y vamos a cambiar, y que este museo sea, como siempre fue, un referente para Galicia. Muchas gracias.
No, gracias a vosotros. Y que cuando vayáis por Santiago venís a verlo.
Así será.
Bueno.
Estamos aquí con Concha Losada, no Museo do Povo Galego. É a primeira muller patroa. É máis, penso que ten máis cargo no museo. Contanos.
Bueno, son a primeira muller presidenta do padroado, pero afortunadamente xa son patroa de unha institución que ten xa un grupo xeitoso de mulleres entre os seus membros.
Como mulleres que sodes, podedes aportar unha visión diferente a que era tradicional no museo? Sempre foi resentado por homens, e penso que o mellor tendes outra visión, outras cousas que aportar, outra maneira de enfocalo, como mulleres tamén, de sobre todo usuarias de moi depositarias do noso folclore e de todo.
Pois claro que sí, claro que temos moitas cousas que aportar. Somos mulleres, pensamos como as mulleres e miramos para as mulleres. Xa só o feito de mirar para as mulleres e contar coas mulleres, con tantas mulleres valiosas que temos hoxe na nosa sociedade, é ben importante. As mulleres padecimos moito tempo de invisibilidade. Eu creo que a visión de outra axuda a que todos poidan darse de conta do que hai, do que temos, do que as mulleres podemos aportar. Por outra parte, como mulleres recibimos unha porción da tradición que o mellor os homes non tiveron na mesma medida, e que somos quen de ofrecer a todo quen non lo pida ou a todo a quen teña interese nela, cos ollos de quen a recibiu da mão das doadoras, que son as mulleres que foron antes ca a nós e para os homes e mulleres do futuro.
Ben, as mulleres tradicionalmente somos depositarias de gran parte do folclore galego. Me explico, por exemplo, no ámbito do cementerio, ahora que estamos en difuntos, son as mulleres as que están sobre todo no cementerio. Quenes gardan as fotos dos antepasados, as depositarias sempre son as mulleres das cancións. Eu penso que ainda temos máis do 50% de patrimonio reservado, ou sea, utilizado polas mulleres.
É certo, non só iso, senón que somos tamén quenas transmiten. As primeiras cancións que escoita un neno ou unha nena son as que lles canta a súa mamá, a súa avoa. con esas cancións da cuna que nacemos, medramos e sempre quedan para nós. Se algunha posibilidade hai de que as novas xeracións as teñan é porque as reciban de outras mulleres. Nós o que pensamos é que hoxe poden recibirlas xa de outras mulleres e de outros homes, que tamén poden cantar os nenos, que tamén poden cantar as nenas como lles cantaron as súas nais soas, e que tamén poden aprender de súas nais aquilo que queren que os seus fillos e fillas recollan.
Ben, pois véxeche unha muller que ao mesmo tempo que conserva esas tradicións, véxeche unha muller de futuro, de moderna, dos tempos de hoxe, que cal cambiar tamén, porque hoxe en día xa non somos rurais, xa vivimos casi todos en cidades, e tamén vamos tendo o noso patrimonio que se vai incorporando.
Claro, de todos modos, eu non identifico o rural co antigo e a cidade ca modernidade. Eu creo que os homes e mulleres das aldeas e das vilas hoxe son moi modernos, tan modernos como os homes e as mulleres novos das cidades. E que, afortunadamente, a vida corre para todos e a vida avanza para todos, e que as posibilidades de acceso á educación, á cultura, a un traballo o millor menos duro ou exercido en condicións máis saludables que o que se facía antes nas aldeas, non é un problema para que se poida elexir vivir no campo. Nin os labregos nin as labregas de hoxe traballan como traballaban seus avós ou seus avoas fai 100 anos ou fai 1000 anos, nin os profesionais, o mesmo da construcción que da abogacía ou da medicina, viven nunha cidade necesariamente como se tiña que vivir antes para poder chegar a algo, sino que poden elexir tamén vivir no campo.
Eu penso que todo agora xa no medio rural, en todas as casas hai wifi, e penso que incluso xa nas cunas dos nenos pequenos xa teñen wifi. Bueno, pois moitas grazas por esta entrevista, a seguir adiante, enhoraboa.
Grazas, grazas, moitas grazas.
E dentro de nuestra sección Humor y otras cosas, disfrutaremos dun hilarante día en la playa.
Podrían parar la guerra por lo menos una hora o así, porque se nos ha trancado el cañón, el sargento que ha metido la cabeza dentro para pasar revista y no la puede sacar.
La historia que os voy a contar es la historia de una pareja con dos hijos. ¿Quién es cada uno de ellos? Eso lo tendréis que decidir vosotros. Está basada en hechos reales, pero no me acuerdo cuándo sucedieron.
Cariño, levántate, recoge lavavajillas y prepara la bolsa de la playa. Ay, no te olvides de los bañadores. Y ahora baja al coche y mete la sombrilla y las sillas. Y sube la nevera para llevar la fruta y la bebida fría. Y por cierto, ve a comprar unas barras de pan, haz los bocadillos y prepara el desayuno. Levanta a los niños y dáselo. Y cuando acaben, avísame para levantarme yo a desayunar, claro.
Vale, mi amor, ya voy.
Cariño, viste a los niños y vete bajándolos para el coche, que enseguida voy yo.
Vaya, parece que de nuevo la columna esa se ha movido dejando menos espacio para pasar con el coche. Mira, esta puerta trasera izquierda de mi coche y la columna ya se han encontrado multitud de veces. La puerta ahora se me desajusta por el exceso de peso por mucha pintura que lleva. El chapista ya nos hace tarifa plana, 180 euros sea como sea el rayón. Vaya, parece que hemos salido sin incidentes hoy. Los niños se están quedando dormidos. ¡Número uno! Número uno es el asistente de voz de mi teléfono. ¿Por qué se llama número uno? Bueno, vino un día mi sobrino a casa, 12 añitos tiene el cielo, y no sé cómo hizo, pero cambió el nombre. Ahora solo responde a número uno, además de hacer poco caso. Número uno, llama a mi hermano.
¿A qué hermano?
¿Cómo que a qué hermano? Si solo tengo uno.
Lo siento, no creo que sea oportuno.
Bueno, déjalo, anda. Mira, entra en internet y compra una escoba en el supermercado para que nos la lleven esta tarde.
Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba.
No. No te he pedido que pongas la canción de la escoba, sino que compres... Mira, déjalo ya que me tienes harto.
Lo siento, no te he entendido bien.
45 minutos más tarde llegamos a la playa, 12 de la mañana. Aparcamos como a un kilómetro del Arenal.
Cariño, coge todas las cosas y dale la mano a los niños y vámonos. Mira qué horas son y no te dejes las toallas.
La mochila con las toallas en la espalda. La sombrilla colgada en bandolera. La nevera en una mano. Las dos sillas en la otra. El niño mayor agarrado a la silla. El pequeño de la mano del mayor.
Cariño, date prisa, que no llegamos nunca. Ay, ten cuidado que no se caiga el niño.
Sudando, y no poco, llegamos. ¿Nos quedamos aquí al lado de las escaleras?
Cariño, no. Vamos donde aquellas rocas que estamos mejor.
300 metros más cargando con todo.
Cariño, mientras extiendes las toallas y les pones el bañador a los niños, me voy a dar un baño. Y no te habrás olvidado de las patatas fritas. Bueno, dales crema en abundancia, por favor.
Aún queda pasar el día y volvernos a casa.
Son buenos, ¿eh? ¿Saben aquel que dejó su matrimonio, que estaban en la cama?
Pitos y flautas, como del único que se nos permite hablar es del gobierno. La próxima semana hablaremos del gobierno.
El pasado fin de semana, nuestro coro de Adalleus viajó a Coimbra para corresponder a una invitación del coro senior de esa ciudad. Para que nos hable de cómo ha ido ese fin de semana en Portugal, hemos contactado con Carmen Sánchez Suárez, que es miembro de la Junta Directiva de Adalleus y vocal responsable del coro. Buenos días, Carmen, y muchas gracias por tu tiempo.
Buenos días, encantada de atenderlos.
Hola, Carmen, soy Julio, buenos días.
Buenos días, Julio, ¿qué tal?
Mira, en principio, a ver, ¿cómo han ido las jornadas? ¿Qué os encontrasteis?
Bueno, nosotros tuvimos una experiencia maravillosa. El concierto se llama Concierto de las Rosas y era constituido por el coro mixto Aposeñor, por el coro de la Asociación Torres Pedras y por nuestro coro Adalleus de la Universidad Senior de Coruña. Fuimos el viernes y, bueno, realmente fue una experiencia muy, muy bonita.
¿Dónde estabais? ¿Dónde cantabais?
Nosotros cantamos en la iglesia de Grasa.
Ajá.
Así se llama. Y con una acústica perfecta y se oía muy bien. Así que, nada, un éxito.
¡Ay, qué bien! Pues enhorabuena por ese éxito, ya que hicisteis un esfuerzo muy importante de ensayos y bueno, sí, y de preparar todas las jornadas, pues está estupendo que haya sido un éxito. Sí. ¿Qué tal el nivel de coros de los portugueses? ¿Cómo fue?
Bastante bueno.
¿Sí?
Sí, bastante, bastante bueno. Era un coro así como el nuestro, de 33 integrantes, y después el coro mixto de Torres Vedras era de 17 personas, pero realmente nos favoreció la acústica y se oía perfectamente, la gente quedó encantada, la iglesia estaba desbordante de personas, así que fue muy, muy, muy bonito.
Carmen, Además de vuestra actuación, que yo me imagino que fue lo mejor del evento, ¿no? Desde luego las jornadas tenían mucho más contenido. Cuéntanos, resúmenos un poco lo que hicisteis.
Claro. Nosotros llegamos el viernes, salimos de Coruña el viernes a las 9 de la mañana, llegamos allí sobre las 2 y media de la tarde, ya teníamos contratado un restaurante porque, claro, éramos una agrupación grande, porque no solo llevamos los coralistas, sino también fue gente de la asociación. Yeah. Es decir, fuimos el bus completo y habrían unas 19, 20 personas socios.
Déjame que adivine el menú, bacalao.
Bueno, había unos buñuelitos de bacalao, también que estaban riquísimos, con unos entrantes perfectos, la atención fue maravillosa, ya lo teníamos contratado desde Coruña, uh-huh. Llevamos todo atadito desde Coruña, después dimos la tarde libre porque era normal, terminamos muy tarde de almorzar y conocimos un poco Coimbra, nos hicimos así en grupos, a la noche nos volvimos a reunir algunos grupitos así para cenar algo, y al día siguiente ya era el día de cantar. Entonces ese uh-huh. día tuvimos la mañana libre, estábamos en un hotel céntrico, así que todo nos quedaba muy a mano, y después de conocer la iglesia empezamos los ensayos a las 3 de la tarde. Empezamos los ensayos, nos colocamos nuestras correspondientes becas, con mucho entusiasmo, con mucha alegría. Es un coro que sobre todo hay que resaltar la unión que tenemos, lo diferentes que somos, pero realmente hacemos piña en el momento de actuar y estamos todos a uno.
Claro, os une una cosa magnífica que es la música. O sea,
sí,
que
claro. Es muy gratificante, y somos todos, claro, personas mayores, pero es muy gratificante ver cómo se arma esa piña unos a los otros, poniéndose las becas, ayudándose, preguntándose qué tal, cómo estamos, vamos bien, no sé qué.
Los nervios había.
Sí. Esa cosita, ¿no? Sí. Pero tenemos una directora que es muy joven, que se llama Raquel Rodríguez, es una chica muy joven, pero la verdad que nos sabe llevar muy bien. Muy, muy bien.
Era vuestro primer viaje con ella, ¿no? Erais...
Exactamente, sí, con sí. ella sí. Con ella es nuestro primer viaje. Y bueno, es una chica muy dulce, soprano, canta maravillosamente bien y nos tiene paciencia, por supuesto.
Así que estar con mayores, es verdad, los profes nos dicen que tienen que tener paciencia, lo pasan sí. bien, pero
no,
mira...
Después de comer no, que nos dormimos para la siesta,
no
molestamos.
No. Después tuvisteis una cena invitadas por ellos, ¿no?
Bueno, a eso íbamos ahora. Después de la actuación hubo un vino de honra que se hizo en la sacristía de la iglesia, pero era una cosa bonitísima porque Aposeñor cumplía 6 años, y entonces nos tenían una tarta preparada, la cortamos ahí, cantaron el cumpleaños feliz en portugués, y después nos fuimos a una cena a las 8 de la tarde, que nos pasaron a buscar invitados por Aposeñor, por el coro de ahí. Así que también lo pasamos muy bien, hubo otra torta, bailamos, cantamos, confraternizamos con los portugueses y portuguesas, lo pasamos genial, hicimos el trencito, bailamos, cantamos canciones en gallego, canciones en portugués, y bueno, y a las 11 de la noche nos volvimos porque, lógicamente, el bus tiene sus horas, ¿no?
Si
no nos hubiésemos quedado tranquilamente.
Estoy seguro. Mira, no habéis estado nada en la universidad, que yo aprovecho para decir que la Universidad de Coimbra fue la primera universidad de Portugal, creo que por 1537 ha sido cuando se ha fundado.
Sí.
Una de las más antiguas de Europa. Cuéntanos qué tal en la universidad.
Sí. Ayer, como último día, nos levantamos tempranísimo y ya teníamos las entradas para ir a la universidad para ver esa biblioteca fascinante y única, que fue increíble. Sí. Así que fuimos hacia allí, estuvimos en la biblioteca, luego estuvimos en la capela, luego pasamos al laboratorio y dimos todo un paseo extraordinario, muy, muy fructífero, con cosas preciosas, porque Coimbra te sorprende, es decir, nos sorprendió, muy, muy, muy bonito, muy sí. bonito. Vimos las ruinas antiguas, estuvimos ahí bastante tiempo, porque bueno, había un profesor de historia que nos daba las explicaciones. Al ser un grupo grande nos dividieron, pero bueno, el resultado fue extraordinario. Y después de ahí nos llevaron a comer a una quinta en las afueras de Coimbra, que también fue una experiencia bonita, con una degustación de vinos y de aceites, y bueno, comimos el típico cochinillo lechal, exquisito, y bueno, después, claro, después de los postres y todo, para casita.
Ya, bueno, viene lo peor para casa, ¿no?
¿Cantasteis en el bus o veníais todas dormidas? Confiesa.
No. El bus es un bus cantarín. Bueno, ahí se hace un distinto repertorio y pasamos por todas las épocas, por todos los autores, y se van pasando de unos a otros, se van acordando una canción. Y bueno, tenemos unas sopranos que cantan extraordinariamente, que llevan la voz cantante en el bus, y que están siempre muy atentas al repertorio. Así que unas se van ensalzando. No. Ahí se canta muchísimo. De sí. Ida, de vuelta. Y cuando vino, por ejemplo, cuando subió Alejandro, nuestro presidente de FEGAUS, ¿no?
Sí.
Que bueno, fue un poquito así nuestro anfitrión. Lo recibimos con el coro universitario. Cuando subió él y su mujer, que les encantó. Los cogimos en una parada de Vigo. Y bueno, y cuando se retiró también le cantamos adiós, y bueno, todo se hace cantando y con alegría.
Os lo metisteis en el bolsillo, está claro.
Sí, Alejandro quedó muy contento con nosotros.
Y hay que seguir el siguiente año de viaje, o sea, sí, que hay que tenerlo contento.
Sí.
Bueno, se supone que...
Sí, tenéis un compromiso, ¿verdad?
Exactamente, a eso iba. Se supone que Aposeñor va a venir a Coruña el año que viene, y haremos lo mismo, pero en Coruña.
Ya. Bueno,
serán encantados, está muy bien.
Estaremos a la altura.
Sí, tener unos vecinos así agradables y a la recíproca, van a quedar encantados, ya lo veréis.
Sí, súper simpáticos, la gente encantadora realmente, y nada. La verdad que no podemos decir nada negativo, porque fue un fin de semana muy redondito y quedamos todos muy conformes, tanto es así que hoy no ensayamos. Hoy nos vimos como libres.
Os lo merecéis, está clarísimo. Pues
se nos está agotando el tiempo.
Muy bien.
La Catedral Vieja. Dicen que es uno de los monumentos románicos más bonitos del país, la Catedral Vieja de Coimbra.
Qué bonita.
¿Habéis ido a verla? Cuéntanos algo de ella, en 30 segundos.
Sí, bueno, la vimos de lejos, no la vimos, no la visitamos en sí, pero bueno, sí, todo Coimbra en realidad es monumental, porque tiene así, esa ciudad universitaria, como se va así en lo alto de esa montaña, no, todo Coimbra la verdad que nos dejó sorprendidos, pero muy, muy agradecidos todos, de no solamente cantar, que nos encanta, sino que ver la ciudad bonita y muy, muy... muy gratificante todo.
Bueno, pues
muy bien.
Ya lo tenemos que dejar. Recordamos a nuestros oyentes que Coimbra, su Catedral Vieja, su Jardín Botánico, Santa Cruz, ese Panteón Nacional que están enterrados don Alfonso y don Sancho.
Su paseo por el río, que es preciosísimo, que es una ciudad súper limpia, muy, muy arregladita. La verdad que da gusto.
Sí, creo que estuvisteis acompañados también por la Asociación de Alumnos de Orense, y también los tenemos convocados para que nos hablen ellos de su propia experiencia, porque claro, también tuvisteis una comida en común.
Sí, ellos fueron en realidad casi de visita, porque bueno,
bueno, muy bien, casi de visita, vale.
Bueno, pues muchas gracias. Ha sido un placer estar contigo, gracias.
El placer es mío.
Un millón de gracias, Carmen.
Un saludo muchas para gracias. Todos.
Gracias.
Hasta luego.
Chao.
Ya nos vamos. Recordad que tenéis los podcasts de todos nuestros programas en la web quackfm.org y en la app gratuita para iPhone y Android quackfm. Puedes sumarte al programa escribiendo al correo radio50ypico.fegaus@gmail.com o bien mandando notas de audio al WhatsApp 625 897 223. Esperamos que volváis a estar en nuestro próximo programa que emitiremos el miércoles 16 de noviembre. Mientras tanto, cuidaros mucho y no os olvidéis de ser felices.
Come on.